En estos momentos son las 10 y 41 minutos. Este es el tiempo del enfoque. Enseguida entramos en lo que va a ser el tiempo de tertulia, el tiempo de análisis en la jornada del día de hoy. En un día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido prolongar el estado de alarma, apoyado por el Partido Popular. Sin el Partido Popular poco podría haber hecho, y cada vez con el apoyo más tibio, más indirecto, más difuso en el Congreso, de los que auparon al presidente del gobierno a la presidencia del gobierno, especialmente Esquerra Republicana de Cataluña, que se muestra muy tibio, pero que muy tibio el partido, y Bildu, y el PNV, que pone también muchas pegas. Es curioso cómo va mutando el Congreso de los Diputados en un Congreso mucho más adverso a Pedro Sánchez, mucho más hostil, en función de que vamos viendo cómo se van ampliando los estados de alarma. Enseguida, como les digo, estaremos en el tiempo de tertulia. Ahí estarán Javier Gállego, está Isaac Blasco. Bueno, estaremos ahí durante un buen tiempo y hasta la medianoche contándoles lo que es la actualidad y opinando sobre la actualidad. Todos los que opinan en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, es un tiempo muy especial en el que estamos todos confinados en nuestras casas, en el que hacemos los programas de radio desde nuestros estudios, despachos, salones, donde podemos realmente. Todos somos conscientes de que las opiniones son muy importantes y todos somos conscientes de que son escuchadas por una audiencia como la de este programa, audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down. Enseguida saludo a Eva Urue, Isaac Blasco y Javier Gallego. Cuando llegó este gobierno, ustedes lo recordarán, estoy convencido de ello, hace ahora 3 meses, sus primeros movimientos nos advirtieron de que, con independencia de la gestión, estaban preparados y muy bien preparados para la comunicación, que otros llaman marketing y que otros llaman propaganda. Estos 3 meses, que parecen desde luego mucho más, lo que confirman es que el gabinete hace aguas en aquello para lo que se le suponía mejor dotado. El gobierno, como Sánchez se temía, no parece uno, son claramente dos, especialmente según los días. Ayer, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿no? El que rectifica y anuncia que no le quedará más remedio que seguir rectificando y rectificándose, lo preside Pedro Sánchez, y él lo reconoce. Y el que le hace rectificar, pues parece que lo preside Pablo Iglesias. Si no es así, no se entiende los bríos con los que Pablo Iglesias y Echenique se lanzaron ayer a los medios de comunicación para adelantar la rectificación de las salidas de los niños a la calle un buen rato antes de que Salvador Illa hiciera el anuncio oficial. Cuando ya lo hizo el ministro de Sanidad, cuando lo dijo, aquello ya era viejo y parecía papel de estraza. Sánchez, que hace poco más de 3 meses nos trasladó su pesar y las noches sin dormir que le esperaban si tenía que gobernar con Podemos, debe dormir regular. Verán, se le nota en la forma de hablar. Rodeos y más rodeos en sus reflexiones, reiteraciones, una entonación monótona, poco ánimo. Y quizá no sea para menos. Le ha tocado un toro cinqueño, astifino, reservón, con malas intenciones y sin ganas de que lo maten. Es el maldito coronavirus. Pero las noticias, las malas, se le amontonan en el escritorio. Un día es la metedura de pata de un general de la Guardia Civil que sigue sin ser entendida ni explicada. Otro, los perfiles falsos en Facebook alabando la gestión del gobierno. Otro, el gobierno que sigue preguntando al gobierno en las ruedas de prensa. Al día siguiente, la idea de enviar a los niños a las farmacias, a los estancos y a los súper, pero no a los parques o a las calles para poder jugar un poco. Y claro, Pedro Sánchez ha compuesto esta mañana la figura, no tenía más remedio, su figura en el Congreso de los Diputados. Y temiéndose lo peor, que tendrá que seguir rectificando, ya lo ha dado por hecho. Lo ha verbalizado con una frescura y con una naturalidad que ni Cánovas del Castillo en los tiempos de Alfonso XIII.
Tendremos que rectificar, y que eso, en una crisis como la que estamos viviendo, no es síntoma ni de descoordinación, como se ha dicho aquí por parte de algunos intervinientes, ni de desgobierno, ni no, simplemente es afrontar con humildad y con las certezas que tenemos en cada momento decisiones, pues que lógicamente inciden en el día a día de los ciudadanos.
Humildad y certezas, dos palabras que ha repetido continuamente el presidente del gobierno y que no ha repetido en otros momentos y que, en fin, a la fuerza ahorcan. Humildad y certezas, mirando a la bancada del Partido Popular, que es quien le ha aprobado esta nueva prórroga del estado de alarma. En fin, los días pasan y la cosa no mejora para el gobierno. Y eso que ha conseguido sacar, porque el PP, como les digo, así lo ha querido, la ampliación del estado de alarma. El apoyo de los partidos separatistas que la auparon a la presidencia es cada vez menos claro. Por un lado, un informe conocido hoy sitúa la gestión española del coronavirus como la peor del mundo. Más noticias negativas. El estudio tiene una cuenta, tiene en cuenta elementos como la calidad de los datos o la transparencia de las instituciones, en ocasiones influidas por el populismo. Y se trata de un informe encargado por el Centro de Certificación para el Tratamiento, que se ha elaborado en Australia y que ha calificado el trabajo de la crisis sanitaria del gobierno de España como la peor del mundo. En concreto, el estudio ha elaborado un ranking por estados en función de la respuesta global a enfermedades infecciosas que ha dado lugar en cada país y en el que España, insisto, ocupa este último lugar. El informe analiza las implicaciones del populismo también en las diferentes decisiones tomadas por los ejecutivos ante la pandemia, así como la falta de transparencia. De hecho, el gobierno ha cerrado el portal de la transparencia. Me imagino que será otro punto negativo y que hace que nos coloquen a la cola del resto de los países. Pero claro, por si esto no fuera suficiente para el Ejecutivo, la Unión Europea ha desmentido hoy al gobierno porque el déficit de 2019 se disparó más de lo admitido. La oficina de Eurostat, que es la que confirma o desconfirma los datos, ha confirmado que fue del 2,86% y no del 2,64%. ¿Qué supone esta diferencia? Pues que el déficit aumentó en 5.000 millones, 3.000 millones más de lo admitido por el gobierno. Dice la ministra de Hacienda que hay diferencias en la forma de llevar la contabilidad. Pero es que la deuda pública se ha ido a los 15.514 millones. Todo lo que se ha escuchado hoy en el Congreso, ¿qué es lo más relevante? Más allá de que el gobierno diga que la culpa del desastre organizativo contra el virus es de los recortes del PP a la sanidad pública. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante? Bueno, pues a nosotros lo importante es el anuncio de Sánchez, eso nos ha parecido, de que si el pacto sale adelante está dispuesto a abrirse a una nueva política de acuerdos en ayuntamientos y autonomías. O sea, que podrían cambiar los equilibrios de poder. O sea, que está dispuesto a considerar nuevas mayorías, lo que para algunos es un auténtico jaque a las tres derechas y muy especialmente a Ciudadanos, que sustenta a los gobiernos de Madrid, Andalucía y Castilla y León. Bueno, para ese momento aún queda mucho, pero el gobierno, en boca de su presidente, ha dicho estar dispuesto. Así que podríamos estar, ¿por qué no? Vamos a verlo. En un nuevo capítulo, o no, en el que el efecto y la propaganda estén por encima de los deseos y de la realidad. Lo que no es un efecto es el anuncio que hizo aquí el lunes Enrique López, consejero de Interior, y repetido hoy por el Gobierno de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que reconoce 4.275 muertos más de los contabilizados hasta ahora. En total, 11.852. Es que la diferencia es enorme. Y esto no es Eurostat, esto es el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Urge desde luego una respuesta a la pregunta de si alguna vez sabremos realmente cuántos muertos se ha llevado el virus. ¿Cree que quien les habla que se puede y que se debe pedir esta información sin necesidad de que se nos acuse, como hacía alguien hoy en el Congreso, de sospechoso o de antipatriota? ¿O no se puede?
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Les voy a poner dos ejemplos de lo que ha pasado hoy en el plano político. Ya saben que hemos tenido pleno en el Congreso de los Diputados, se ha aprobado la prórroga del estado de alarma y ha habido sesión de control al gobierno. Y la tensión en el hemiciclo va creciendo conforme pasan las semanas.
Si estamos en fase de diálogo, estamos en fase de diálogo. Yo creo que le he hecho una petición desde esta tribuna y es que efectivamente usted se una a esos acuerdos de reconstrucción social y económica, porque también el Partido Socialista, allí donde está en la oposición, va a ofrecer pues acuerdos de reconstrucción social y económica. Y por tanto, lo que me gustaría saber es, señor Casado, si usted acepta esta propuesta.
Dice usted que el COVID-19 es un iceberg. En eso tiene razón. y su gobierno es el Titanic. Pero no pretenda que nosotros seamos su orquesta. Coja el timón, gestione de una vez, o por lo menos, gestione los botes salvavidas, capitán Sánchez.
No defender una propuesta como el ingreso mínimo vital es solamente propio de antipatriotas y de los contrarios al interés de España.
Ustedes anuncian y rectifican. Anuncian y rectifican. Y eso no es comunicar. Eso es alarmar y confundir.
Para salvar más vidas, para salvar más empleos y para salvar incluso la Constitución y la democracia amenazada por sus socios de gobierno. Para todo eso, ustedes tienen que marcharse.
Cada uno lo suyo, a lo que les interesa realmente. Y mientras en Madrid se cerraba la morgue provisional del Palacio de Hierro en un acto muy reducido de personas, naturalmente, pero muy emotivo. Se cerraba un lugar que ha sido símbolo negro de lo que ha pasado en la capital y en toda España. Allí estaban Isabel Díaz Ayuso, Martínez Almeida y Margarita Robles.
El Palacio del Hielo es el símbolo del horror de lo que estamos viviendo en la ciudad de Madrid. Es el símbolo del drama y de la tragedia que estamos en estos momentos afrontando en la ciudad de Madrid. En estos momentos se cierra el Palacio del Hielo. Esta es una buena noticia. Aún así, cualquier muerte es una desgracia y sigue habiendo muertes en la ciudad de Madrid y en España, pero por lo menos, como digo, podemos mirar al futuro con un cierto halo de esperanza, con una luz al final del túnel, como demuestra que efectivamente ahora podemos ya cerrar este Palacio de Hielo.
Que los suyos no estuvieron solos, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, siempre hubo alguien a su lado, y con esto es con lo que debemos quedarnos para mirar hacia adelante y seguir peleando para que esta batalla la ganemos cuanto antes.
Las familias sepan que no les olvidaremos, que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos. Nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración para todos ellos.
Bueno, esa es la voz de la muy emocionada la ministra de Defensa, Margarita Robles. Que cada uno se quede con la versión que más le guste de la clase política en España. Antes de la tertulia, nos damos, como siempre, una vuelta ahora por diferentes partes del mundo para saber cuál es la situación del día de hoy. Comenzamos en Bruselas, corresponsal Concha Lozano.
Los contactos entre capitales prosiguen hoy de cara a la importante cumbre europea de mañana, que se prevé sobre todo larga e intensa. Una cita que debe servir para fijar un pacto europeo que ponga en marcha la recuperación económica tras la epidemia del coronavirus. En los dos extremos de la cuerda se encuentran Holanda e Italia, uno de los países más castigados y que pide que la deuda que se cree para financiar los planes de ayuda sea respaldada solidariamente por todos los estados, los famosos coronabonos. Holanda se niega en redondo, así como Alemania, que sin embargo ha suavizado su postura en las últimas semanas y ahora se muestra más solidaria. España ha sido de los últimos en proponer la creación de un fondo de hasta 1,5 billones de euros que se financiaría con deuda perpetua pagando solo intereses, una idea que de momento obtiene poco consenso. Sí que tiene buena acogida la propuesta de la Comisión Europea de crear un fondo de reconstrucción que se obtendría aumentando el actual techo presupuestario.
Vamos ahora a Italia, Roma, corresponsal Manuel Torí.
Buenos datos en Italia acerca del coronavirus. Récord de curados en un solo día, casi 3.000, y por tercer día consecutivo. Además, baja el número total, absoluto, de positivos por COVID-19. Pero igualmente se registran todavía unos 108.000 contagiados por coronavirus. Mientras tanto, el país con forma de bota se prepara para el desconfinamiento. Se podrá hacer deporte fuera, pero siempre que se esté solo. Y se podrán visitar a los familiares con mascarillas, eso sí, pero todavía no está claro cómo serán los desplazamientos entre las distintas localidades. Antes de que acabe la semana, en cualquier caso, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, aprobará el decreto ley para la reapertura.
Y ahora vamos al Reino Unido, Londres, Alfredo Benito.
Uno de los asesores científicos del gobierno británico lo ha dejado hoy claro. Hasta que no haya vacuna, las medidas de distancia social seguirán vigentes. Ha dicho además que nadie espere caídas rápidas en el número de muertos. Hoy el descenso ha sido muy bajo, 759 nuevas muertes que daban el total a 18.100. No ha sido la única nota negativa. Centros médicos especializados en el tratamiento del cáncer han pronosticado una oleada de muertes si siguen los retrasos en los tratamientos. La única nota alegre del día llegará mañana, cuando empiecen los primeros ensayos clínicos en humanos, en la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford. Confían producir en septiembre 1 millón de dosis de una vacuna con un 80% de opciones de ser efectiva.
Y terminamos este paseo con los corresponsales de Onda Madrid en Estados Unidos, Washington, Bricio, Segovia.
Donald Trump endurece una vez más las medidas migratorias, pero en este caso para los inmigrantes legales, y es que ha dado orden para suspender la emisión de permisos de residencia permanente, los también conocidos como green cards. Dice que lo hace para evitar que los estadounidenses que fueron despedidos durante la pandemia tengan competencia extranjera a la hora de encontrar empleo. El decreto, que según la portavoz de la Casa Blanca aún está siendo finalizado y por ello desconocemos los detalles, se espera que entre en vigor hoy mismo y permanezca activo durante 60 días, aunque el presidente señaló que podría prorrogarlo basándose en factores económicos. A 7 meses de las presidenciales, la inmigración centra el discurso del presidente como ocurrió en las elecciones de 2016. Desde hace semanas, la administración Trump está usando la pandemia para endurecer su política migratoria.
Pues son las 10:57. Enseguida voy a saludar a Eva Urue, Isa Blasco y a Javier Gallego, los contertulios de esta noche que nos acompañarán y les acompañarán a ustedes hasta la medianoche, hasta las 12. Hay tiempo para opinar, para analizar lo que ha sido el día, que como todos los días es bastante monocorde, pero tiene muchas aristas, esa es la verdad, como se dice ahora. Es un día poliédrico, es lo que se dice, ¿verdad? Pues que de un mismo tronco salen cantidad de ramas muy dispares y muy distintas, y todas tienen que ver con el coronavirus y con la sesión hoy, larguísima también, un día más en el Congreso de los Diputados. Enseguida estoy con Javier, Isaac y Eva, 10:57, Onda Madrid, El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Unos segundos para que sean las 11 de la noche, cuando saludo ya a los contertulios de El Enfoque de este miércoles 22 de abril. ¿Cómo van subiendo los números del mes hasta llegar, bueno, hasta que lleguemos al 9 de mayo, que aún nos queda un poco, y veremos qué pasa después del 9 de mayo. ¿Qué tal estás, Eva Urue? Buenas noches.
Confinada, buenas noches, bien.
Ya, bueno, así te imagino. Confinada, no lo sé, te puedes vestir de niña, si pudiera ser, pero ya va a ser un poquito complicado, ¿no? Y no como sé, Isaac sea, Blasco sea, tiene, Isaac, buenas noches, tú tienes dos niños, ¿no, Isaac?
No, una niña.
¿Tienes una? Pues mira, puedes sacar tres.
Así bueno, una niña que vale por cinco, ¿eh?
Bueno, ya, pero podría sacar a Eva vestida de niña y a Javier Gallego, buenas noches, Javier, vestido de niño. Y podrían
Hola,
pasear contigo. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Nos preguntabas qué tal y, mira, yo me tomo cada día como un regalo, afortunadamente, feliz, los que tenemos salud en estos tiempos dramáticos. Y contento de escucharos y estar una semana más con vosotros.
Lo es. Ha querido la casualidad y, en fin, bueno, no... Ayer dedicamos ya el tiempo que teníamos que dedicar a José Mari Calleja, pero bueno, la casualidad es que yo hace 45 días estaba con él, feliz en el estudio, estaba Victoria Lafora, estaba Juan Fernández Miranda, y ahí estuvimos hablando de su libro y demás. Es decir, ¿quién me iba a decir a mí que 45 días después iba a dar la noticia de la muerte de José Mari Calleja? y además redactar el obituario en ABC. Dice, bueno, es que veo la fotografía de ese momento.
Como, perdona que te interrumpa, Félix, ya sé que soy mal educado, pero si no lo digo yo, no lo vas a decir tú. Un obituario que es excelente, que es para guardar.
Bueno, yo te agradezco muchísimo. No, será que está escrito desde el corazón. Es el corazón el que escribía, yo creo, básicamente, cuando me lo encargó Ramón Pérez Maura. Pero bueno, que en todo caso, a lo que me refería Isaac, Javier y Eva, que nadie, esto es un tópico, un topicazo. Nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar mañana, pero conviene reflexionar sobre esto. Es decir, es que hace 45 días estaba como una rosa, feliz, contento con su nuevo libro, verbalizando además con una fuerza y una vehemencia la propia de un hombre como José María Calleja, y hoy está enterrado. O sea, es que es tremenda la situación, ¿eh? Por eso tiene razón Javier Gallego cuando dice que aprovechando que hemos vivido un día más, ¿no, Javier?
Sí, un regalo. Yo siempre digo que todas las crisis dramáticas como esta, en el fondo es una oportunidad. Desgraciadamente no lo puede decir José Mari Calleja o no lo pueden decir muchas personas, incluso familias que han perdido a familiares y que están de luto. Pero para los que todavía, tocamos madera, estamos bien, yo creo que es una oportunidad para replantearnos muchas cosas, para valorar lo esencial, que a veces no es lo que vemos ni lo que planteamos en nuestros días a días, en esa sociedad que estamos o estábamos construyendo. Y entonces intento pensar que cada día es un regalo, que si tu familia está bien y tú tienes lo mínimo, a pesar de la confinación que hablaba Eva y estoy con ella, que cuesta acostumbrarse, pero todos los que están en un hospital, y yo algún amigo tengo que me ha dicho que ha estado en un hospital y estando en el hospital me decía, Javier, ojalá pudiera estar yo aburrido en mi casa en este momento, sano. No me importarían que pasaran las semanas.
Yo la muerte, valoremos eso. Javier, perdona, la muerte, sí, de José María Calleja, a mí es verdad que, bueno, yo lo conocí, la última vez coincidí precisamente en la casa de Telemadrid con él y como decía Félix, bueno, pues exhibía ese carácter indómito, ¿no?, que siempre le distinguió, pero me ha dado que pensar un poco en recopilar o recapitular el mucho talento que se ha ido a cuenta del coronavirus, ¿eh? En todas las disciplinas, en todos los aspectos profesionales y gente de una validez absolutamente incuestionable, que además estaba en plenitud, ¿no?, de facultades. Y es de verdad, en mi opinión, una de las facetas más crueles de esto que nos está pasando, ¿no?
Sí, pienso que hay mucha gente que no estará escuchando que dirá qué pesados estos periodistas con José Mari Calleja. Pero es verdad que es una muerte más de decenas de miles. Pero nos cuesta hablar de Calleja con separándonos, porque quien no le conoció, le admiró, le leyó. Yo me preciaba de ser su amiga, nos reuníamos una vez al mes para cenar en un grupo que éramos todos mujeres menos él. Las callejeras, nos hacíamos llamar. Habíamos trabajado todas con él en un programa que dirigió, lo recordaréis, en CNN Plus, CNN Más, que decía él. Uh-huh. Y entonces decidió que todas sus colaboradoras iban a ser mujeres. Y de ahí creció un grupo. Hemos tejido una amistad formidable que se ha mantenido a lo largo de los años. Nos hemos seguido viendo, hemos seguido cenando. La última vez fue en su casa. Hablar bien de los muertos es algo que hacemos en este país con mucha alegría y en ocasiones hablamos bien de gente que no se lo merece, pero he estado leyendo esta tarde en El Muro esta manera triste de despedir a la gente que tenemos ahora, ¿no?, la gente a la que queremos, que es el muro que se abre, el muro electrónico en la página web del tanatorio. Y he estado leyendo los mensajes que la gente, los amigos, los compañeros e incluso gente que no le conoció personalmente ha dejado sobre Calleja, y de verdad que es emocionante. Es emocionante ver lo mucho que afectó a la vida de la gente y lo mucho que se admira su valentía. Sí.
Es que además hay una cosa, ayer hablábamos en un momento que hicimos a esta hora de más o menos con Antonio San José y con Victoria Lafora, que también nosotros, claro, éramos fuimos compañeros de,
la misma
de José
casa,
Mari,
sí,
en la misma casa, en CNN Plus, y además Antonio fue director de informativos, y Victoria Lafora la subdirectora general de CNN Plus, yo era un editor y un presentador de noticias allí sin más, pero que hacía mucho plató con José Mari Calleja y tejimos una buena relación y una buena amistad. Pero no es fácil, la verdad, no es fácil, y yo insisto, como tú haces, Eva, con los oyentes, que esto no es corporativismo, estamos hablando de un ser humano y estamos ensalzando las virtudes de un ser humano que además es periodista, pero que se haya muerto y que las opiniones generales hayan sido tan extraordinariamente buenas y favorables en relación a José Mari, vinieran de donde vinieran, es que eso no es nada fácil en este país, no es nada fácil.
Yo creo que el hecho, evidentemente es un personaje conocido y eso pues siempre altera la valoración que en general se tiene de él, pero tengo la sensación de que hay muchos en el periodismo que lo... Estamos muchos en el mundo del periodismo que lo vivimos como la pérdida de algo más que un profesional o un buen profesional. Porque Calleja significó muchas cosas en este país y hay gente que quizá no lo sepa. Pero desde la lucha antifranquista estuvo en la cárcel hasta la lucha contra el terrorismo de ETA. Su valentía, 17 años con guardaespaldas. Entonces, esa sensación de que el periodismo en algún momento en este país fue algo más... Y ya me perdonaréis porque estamos aquí todos contertuleando, pero que sentarnos y opinar.
Sí.
Y Calleja, en ese sentido, como otros muchos compañeros, y no solamente periodistas, obviamente, pues significa mucho para mucha gente. Y cuando escuchas lo que la gente escribe sobre él, de verdad que te das cuenta de hasta qué punto trascendió la mera función del periodista.
Es que antes de ETA fue Franco. Y con Franco, siendo un chavalín con 18 años, estuvo en la cárcel y últimamente, con una ETA ya descompuesta, Calleja, su lucha particular era el nacionalismo radical, y se enfrentó sin ambages y sin ningún tipo de problemas. El libro de Calleja tiene, una en mi opinión, una excepcionalidad, y es que es muy poco habitual, yo por lo menos así lo siento, que un periodista, no digo historiadores, un periodista que se declara de izquierdas, escriba un libro ensalzando a España.
Es que a eso iba yo, Félix. Yo cuando leí ayer con cierta anticipación la necrológica que has publicado hoy en ABC, pensaba en eso, pensaba en que José Mari, una de las grandes facetas que le podían caracterizar fue su españolidad. Es decir, fue un gran español, un español cabal. Un español que te hacía enorgullecerte de ser compatriota de gente como él, ¿no? Absolutamente inasequible al desaliento, entusiasta con todo lo que acometía y valiente por encima de todo.
Sí. Bueno,
yo si me permitís, sí. Porque encima también coincidí con él tengo esa sensación, sí sabía que estaba ingresado. Hace días, como lo sabría Eva, supongo, pero colaborábamos, hace semanas coincidimos en el 120 minutos de Telemadrid con María Rey al frente y fue hace semanas, como dices, Félix, quien iba a decirlo. Y yo soy de los que en ocasiones bastante abundantes discrepábamos y discutíamos, pero siempre valorabas... el profesional, como dice Eva, que había detrás, ¿no? El profesional al quien le tenías desde la discrepancia respeto y te daba prestigio, o sea, te producía una sensación de prestigio hacia él. Y quizás lo que estáis comentando tenga una explicación, las generales buenas opiniones desde ayer, yo creo que fue un ejemplo y sobre todo de valentía, de periodismo valiente, y sobre todo contra ETA. Eso creo que le marcó su vida, desgraciadamente. Se emocionaba, Eva, me imagino, lo sabrá mucho más, porque era su amiga, y se emocionaba en ocasiones. Se emocionó el día que ETA dejó definitivamente las armas, y hablando de aquella época que debió ser muy dura, 17 años, creo, con guardaespaldas, pues seguía llevándolo muy, muy dentro de los sentimientos. Y yo creo que eso ha empatizado con la mayoría de españoles, más allá de las ideas. Me pongo como ejemplo, podías discrepar, pero sentías admiración por ese ejemplo de valentía.
Ayer contó Antonio San José y ya pasamos a otras cosas, porque Calleja estaría diciendo, pero hacer el favor de contar la actualidad, dejar ya de hablar de mí, dejar de hablar de mí si ya esto está acabado, ¿no? Pero ayer contaba Antonio San José que Calleja, que hizo muchas cosas y que ha estado en los medios más importantes de España y que ya fue muy popular, además, cuando presentó el informativo de televisión en la televisión vasca,
el Euskal
Telebista, presentó el del mediodía y ya era un hombre muy popular, pero claro, ya muy marcado por el mundo de Tarra y el nacionalismo radical al que lo veían como un españolazo, como él decía, ¿no? Y entonces fue tal la presión que ejerció ese mundo en la dirección general de la cadena autonómica que un día le llamó el director general y dijo, mira, José Mari, no tengo más remedio que decirte que no vas a poder continuar porque yo ya no puedo aguantar las presiones del entorno. Y contestó Calleja, pues cambia el entorno. No me cambies a mí, cambia el entorno. Que era muy propio de José Mari. En fin, bueno, que descanse en paz, queda su recuerdo y ya sabéis lo que decía Rilke, que siempre que recuerdes a los muertos nunca estarán muertos de verdad. Así que eso es lo que haremos con José Mari Calleja. Yo a veces lo recuerdo de esta manera, sigo, cuando llega alguna situación un poquito complicada en la vida, siempre digo, ¿qué haría fulanito que está muerto? Bueno, vamos a ver, pues habrá que invocar a Calleja en algunos momentos. ¿Qué haría José Mari Calleja en estas situaciones? Y seguramente que igual alguien desde algún sitio, no sé de dónde, te va marcando el camino hacia la buena dirección. Las 11 y 11 minutos. Así que decís que vamos a estar aquí confinados y en casa hasta el 9 de mayo, ¿no? Eso como mínimo, aunque yo me temo, no sé si me lo temo yo y también vosotros tres, que después del 9 de mayo también algunos días más. ¿Qué os parece?
Bueno, yo de momento me conformo con que mi hija me saque a pasear el domingo, a ver si es posible, pero tampoco lo tenemos muy claro. No sabemos si con uno, dos adultos, a qué distancia del domicilio de la familia. En fin, yo creo que la única, digamos, constatación fehaciente que este gobierno ha tenido con respecto a esta crisis es lo que dijo ayer el ministro de Sanidad, que un paseo es un paseo. Es como descubrir el Mediterráneo. Pero nada más, quiero decir, no tenemos más datos, no tenemos más noticia, ni tenemos más detalles sobre algo que puede parecer anecdótico, pero que para mí, de algún modo, supone el principio del fin, Dios quiera. Y hay cientos de miles de familias ahora mismo cuestionándose qué va a pasar en las próximas 48, 72 horas y si van a poder sacar a sus niños. Algo que hace un mes o hace un mes y medio nos podía parecer absolutamente surreal, bueno, pues hoy es una necesidad imperiosa para millones de personas en este país, pero el gobierno no nos da razones.
Alguien no era un médico el que decía ayer, miren que se puede estar confinado, es una cosa que nunca había dado con ella, puede estar usted confinado en su casa y fuera de su casa, ¿cómo es eso? Y entonces explicó su teoría, dice usted, si usted cumple con la norma, si usted quiere hacer deporte y le abren el retiro y quiere correr, sale a las 8 de la mañana y usted va con su mascarilla y usted guarda las distancias, sigue confinado, decía el médico. Y a lo mejor tiene razón, y quizá tenga razón.
Yo no tengo duda.
Quizá tenga razón.
Otros países están haciendo eso desde hace tiempo.
Y con mejores resultados en cuanto a contagios.
Claro, y no, eso iba a subrayar, Isaac, otros países que han hecho bien los deberes, aunque todos cometen fallos. Ningún país, ningún gobierno lo hace todo perfecto en esta crisis o en otras. Pero hay unos que lo hacen mucho mejor y que permiten luego que su sociedad, sus ciudadanos, pues poco a poco recuperen una vida normal o a lo mejor ni la han perdido del todo. Hay países donde han controlado muy bien desde el comienzo y no han tenido un confinamiento. Es que me hace mucha gracia a mí. El presidente de gobierno se enorgullece de este confinamiento que es el más duro de todos los países. Quizás es de lo poco que somos líderes, pero es que encima se enorgullece de eso. Y en cambio los resultados son absolutamente dramáticos. Comentabas, Félix, tú al comienzo del programa en tu entrada, me ha apuntado la frase, que las noticias malas, negativas, se le amontonan en el escritorio a Sánchez. Has dicho textualmente. Pues yo hoy discrepo de ti en esa frase. En otras muchas las subrayo. Discrepo porque no son las noticias malas y negativas las que se le acumulan en el escritorio. Son sus incompetencias. Así de claro. son sus incompetencias. Y yo ya termino subrayando lo de ayer. Lo de ayer, en uno de los de las 10 naciones más importantes del mundo, en una situación de absoluto drama, con decenas de miles de muertos, que un gobierno a las 3 de la tarde diga que a los niños hay que llevárselos a un sitio de riesgo si quieren salir, como un supermercado o una farmacia, que es un sitio de riesgo, y a las pocas horas pegue un giro de 180 grados y a día de hoy nos tenga todavía no sabiendo cómo va a ser esa salida, es una vergüenza y demuestra cómo funciona un gobierno.
Pero fíjate, hay algo más grave, y perdona Eva que te coja...
Perdonado, pero por los pelos.
Hay algo más grave, Javier, y es que ese giro del que hablas se produce por la presión de una parte del gobierno, que se llama Podemos. Y que
pero
no porque piense más en los niños que el Partido Socialista, simplemente quieren capitalizar una medida que está esperando, como he dicho antes, muchísima gente en este país. Sí, eso, tened en cuenta, acuerdo, o acordaos, que ayer, después de que compareciera María Jesús Montero, el primero que discrepa, digamos, públicamente, es a través de un tuit el señor Pablo Echenique, y a partir de ahí, después de que las deliberaciones del Consejo de Ministros no dijeran ni Pamplona, comienza, digamos, el aparato de propaganda de Podemos a movilizarse hasta, de algún modo, transmitir la idea de que ese giro del que te hacías eco, que comentabas, pues sea atribuible a Podemos, como de hecho así ha sido, ¿eh?
Brevemente, Eva, perdónanos, Isaac, te contesto, no lo achacaría yo a la presión de Podemos.
Sí, sí,
en principio, Podemos forma
parte. A la presión para rentabilizar.
Luego.
Hombre, de hecho, cuando Salvadorilla dio la noticia en una rueda de prensa, la prensa ya sabía eso, ya lo conocíamos por Pablo Iglesias en un tuit y por Echenique, que la había comunicado a los medios. Claro. Esto es así.
La opinión pública, o sea, los medios de comunicación en su inmensa mayoría, por no decir todos, los partidos políticos de la oposición, los ciudadanos en su inmensísima mayoría, cuando conocieron el Real Decreto, se llevaron las manos a la cabeza. Todos lo hicimos, bueno, de una ideología y de otra. Y no fue la presión de Podemos, sino esa contestación social la que obligó al gobierno a decir, bueno, qué locura estamos haciendo.
Que tengo la sensación de que tengo la impresión de que efectivamente Bauru está confinado. Nada, ¿eh?
Sí, perdón. Eva, no vuelvo a hablar.
Perdonados todos.
Somos poco caballeros.
Bueno, sois hombres, ¿qué vais a hacerle? La lectura que ofrecen los periódicos, los periodistas que siguen Moncloa, de lo que ocurrió ayer, verdaderamente, en el mejor de los casos, ofrece una idea de incompetencia en la comunicación, y en el peor, de incompetencia en el manejo de la situación, porque además era una buena cosa, es decir, era una buena oportunidad para darnos una alegría. Yo no tengo niños, pero en fin, alguno hubiera encontrado para que me dejara salir a la calle, ¿no?, con él. Así que me asombró por eso, y sobre todo porque era tan evidente que era una torpeza infinita, que dice que no hizo falta ni medio segundo para que el país entero se sublevase, porque era incomprensible que solamente dejaran ir a los niños a los supermercados, a las farmacias y a los bancos. Pero tú, Félix, preguntabas por la prolongación del confinamiento hasta el 9 de mayo. Yo creo que es evidente que, sobre todo en Madrid, donde hay fiestas al principio del mes y a mediados de mes, la tensión para guardarnos a todos en casa, más o menos confinados, pues es evidente, porque en cuanto se nos da un poco de mangancha, y aunque creo que en general la gente se ha comportado de manera muy razonable en estas semanas de duro confinamiento, pues ha habido también ejemplos de gente que se las ha pirado en cuanto ha pillado 3 días seguidos de vacaciones, ¿no? Así que con el puente de mayo y con el puente de San Isidro, pues a lo mejor lo más razonable es seguir manteniendo las medidas de confinamiento, que no es solamente una manera de tenernos alejados de las calles, sino, como han repetido hasta la saciedad muchos médicos, muchos epidemiólogos, en ausencia de vacuna, la mejor vacuna es que no nos movamos. Y con servicios de salud saturados, como estaban hasta hace nada, si no es que siguen estándolo, el evitar cualquier peligro de contagio, pues la única manera era quedándonos en casa. Dicho esto, yo querría añadir, he hablado con un amigo que dirige un hotel medicalizado, un doctor, por lo tanto, un médico que dirige un hotel medicalizado. Y él me ha dicho que advierte un optimismo que él considera exagerado en los medios de comunicación. Y además dice que, me ha dicho...
¿En todos los medios de comunicación? del mundo mundial.
No, no, aquí en España se refiere, ¿no?
Ya, pero ahí me ha dicho que además se habla mucho... En España, porque es que de eso podríamos hablar, Eva.
Bueno, yo te digo lo que me ha dicho.
De unos medios y otros.
Bueno, y entonces lo que me dice es que estamos hablando mucho de la vuelta de un posible rebote allá para otoño y que en realidad lo más posible o lo más probable es que haya una salida en acordeón. Es decir, que haya picos y bajadas, mientras no se encuentre la única solución definitiva, que sería una vacuna, y aún con todo, ¿no? Así que este es un asunto que tiene muchos flecos. Yo creo que en general, he dicho que ha habido españoles que se han comportado como perfectos hooligans, pero la mayoría de la ciudadanía ha aceptado las cosas no como súbditos obedientes, sino... pues porque como ciudadanos entendemos que son medidas que se adoptan por nuestro bien común. Por eso me molesta tantísimo algunas comparaciones con lo que estamos viviendo, donde se han cometido errores que se pueden comentar y se pueden criticar y se pueden corregir, con dictaduras bolivarianas y cualquier otro tipo de cosas. La mayor parte de la gente, me da la impresión, tengo esa sensación, no he hecho una encuesta, pero acepta lo que es sin duda una especie, permitidme la palabra, de castigo, mantenernos en casa, en algunas ocasiones en condiciones muy difíciles, con niños en espacios pequeños o en pisos que no dan a la calle, sino que apenas dan a un patio, y lo hacemos porque pensamos sinceramente que eso es lo mejor.
Claro que sí.
Y ahí todavía que lo de ayer sea más doloroso, que cuando claro. El gobierno anuncia una buena noticia, la buena noticia se convierta en un pandemonium en el que nadie sabe qué es lo que estamos anunciando y además no tenemos ni idea de las consecuencias sanitarias de lo que se está comentando.
Ya, pero el hecho de que la inmensa mayoría del pueblo español se comporte con responsabilidad no invalida la sospecha de que el estado de alarma que nos han impuesto desde el pasado 14 de marzo esconde o puede extralimitarse y definirse de otro modo. Y si no, no tendría sentido, por ejemplo, que el pasado domingo una serie de constitucionalistas muy ilustres de este país remitieran un escrito al defensor del pueblo instando a que por lo menos se interese ante el Constitucional sobre si esto puede ser un estado de alarma o un estado de excepción emboscado y calificado de alarma cuando no es tal. Yo creo, lo ha dicho Félix, yo creo que apelando a la responsabilidad individual no nos tienen por qué tratar como a niños a 47 millones de españoles, ni nos tienen por qué obligar o castigar, como tú decías, Eva. Yo creo que el español tiene la suficiente madurez como para saber que cuanto menos se mueve uno, menos pie da a la propagación de una enfermedad terrible, como es el coronavirus. Pero de ahí a que tengamos que aceptar de buen grado estar en nuestra casa cuando estamos asistiendo a que en nuestro entorno, con mejores resultados, las medidas son bastante más livianas, pues a mí me cuesta mucho entenderlo, sinceramente.
Es que
Javier,
yo...
Javier.
Dime.
No, adelante.
No, iba estando de acuerdo en que lo que ha dicho Eva me ha gustado. Es nuestra propia psicología. No me gustaría calificarlo de temor, pero nuestra propia precaución lo que nos hace a la mayoría de españoles, luego hay mucho tonto suelto por ahí también que se ha saltado el confinamiento, pero bueno, son la minoría, aunque han sido bastantes. Pero la inmensa mayoría tenemos una sensación de llevarlo a rajatabla, pero porque hemos visto las orejas al lobo y nuestra precaución nos hace ser más responsables. Ahora, ojo. Yo pregunto, ¿esto se puede mantener mucho más en el tiempo? Incluso, añado, ¿políticamente se aprobaría una nueva prórroga? Porque recordemos que ha sido gracias al PP cuando hoy se aprueba la prórroga. Sí, sí. Pero una nueva, con según qué condiciones, resultados, gestión, que como vuelvo a decir es catastrófica del gobierno, ¿se volvería a aprobar? Esto no puede estar sine die, es decir, aquí hay que hacer las cosas bien, aquí hay que hacer un desconfinamiento gradual, en zonas donde, por ejemplo, no hay transmisión del virus, pues me imagino que empezarán a hacerlo así, sería lo lógico. Pero no demos por hecho que va a haber una nueva prórroga, porque incluso desde el punto de vista político, yo dudo de que fuera fácil conseguirla a día de hoy.
Yo también, yo estoy completamente de acuerdo con el análisis de Javier, yo hoy he advertido... un congreso de los diputados
muy hostil ya,
muy hostil hacia un Sánchez que lo que pretendía fundamentalmente o por lo menos yo así lo he percibido, era mutualizar una gestión absolutamente nefasta, como comentaba también Javier. Yo he visto a un Sánchez que se ha hecho la víctima y que ha pedido empatía porque el gobierno rectifica en positivo. Solo faltaba que rectificara en negativo. Es que sería ya el colmo.
Sí, yo también creo que, de hecho, el portavoz del PNV lo ha dicho claramente, ¿no? Que la siguiente ya será más difícil de conseguir. Entiendo que en algunos, además se produce esta curiosa paradoja de que los socios del gobierno votan en contra y el principal partido de la oposición, sí, vota a favor, que no deja de ser una cosa que sorprende cada vez que el presidente acude al Congreso para pedir la prórroga del estado de alarma. Es cierto que hay muchos constitucionalistas que tienen dudas respecto a la aplicación y a la oportunidad de esta figura para estas circunstancias. Se han manifestado las dudas, se han escrito, se han publicado tribunas y yo, que me limito a leer a quienes saben más que yo, pues no puedo sino preguntarme si es la manera correcta de aplicar en las circunstancias presentes y tal y como se está poniendo en marcha. Pero mis conversaciones con expertos epidemiólogos y con médicos sí que me hacen pensar que el estar en casa, el confinamiento, con las excepciones necesarias, con las salidas regladas, con la posibilidad de todo lo que tú quieras, pero esa es la única posibilidad de asido en las circunstancias de un virus nuevo, para el que no había vacuna, que no sabíamos al principio cómo se propagaba. Todas las incógnitas que hemos ido despejando en estas 6 semanas que llevamos encerrados era la única posibilidad. Es evidente que no podemos seguir en casa de manera indefinida. Ahora habrá que regular la desescalada. Bonita palabra. Y probablemente habrá que hacerlo como pedía el portavoz del PNV para futuros momentos en los que el gobierno pida su voto y su colaboración, en estrecho trabajando con las comunidades autónomas, que son las que saben cómo está la situación en el territorio y qué es lo que se puede hacer en cada caso concreto, ¿no? Porque es evidente que Madrid no puede salir al mismo ritmo que La Gomera, es que...
Claro. Sí, has nombrado al PNV, Eva, y yo lo puse de ejemplo porque el pasado domingo, después de la, que no fue muy bien, por cierto, conferencia con los presidentes de las comunidades autónomas, el señor Urkullu salió en el País Vasco y dijo textualmente, cuando se llena la palabra el señor Sánchez de unión, de pactos, de la Moncloa, de lealtad, le dijo textualmente uno de sus socios parlamentarios, no la oposición, le dijo: señor Sánchez, lealtad y unión no es imposición. Porque aquí hasta ahora parece ser que se ha tratado de yo decido y encima no decido muy bien y ustedes me apoyan. No. Así no se puede seguir y por eso digo que incluso socialmente, aunque tengamos mucho temor y precaución y sigamos siendo responsables porque vemos el peligro de salir de casa, también las situaciones se tensan. Y hay familias que tienen una situación muy complicada en pisos pequeños. No todos disfrutan, como dijo el señor Iglesias, de un jardín, de un gran jardín, en un chalet, como él, ¿verdad? Y entonces hay familias cuya situación psicológica se deteriora, cuya situación de cohabitación es complicada, y eso no puede mantenerse mucho tiempo. Y sobre todo si no hay unos resultados encima cuyo que demuestren que el esfuerzo que estamos haciendo tiene una consecuencia. Por tanto, ojo, que yo creo que incluso socialmente, ya no solo políticamente, claro, la animadversión, que empieza a ser bastante creciente hacia el gobierno, puede ir a más.
Claro, es que yo creo que, si me permites, Félix, la sesión de control de hoy yo creo que era una oportunidad de oro para Sánchez de, transmitir certidumbre a los españoles, que yo creo que es de lo que estamos absolutamente huérfanos. Y Sánchez, en lugar de eso, al margen de los ataques, yo creo que completamente injustificados al Partido Popular en cuanto a que el PP tiene cierta responsabilidad en todo esto por haber recortado el sistema sanitario en su día, bueno, a mí me ha parecido fuera de lugar esa crítica, pero más allá de eso, yo creo que el problema que nos hemos encontrado hoy los españoles es que el presidente del Gobierno, en una sesión de control en sede parlamentaria, se ha limitado a decir que haremos esto y si no funciona haremos lo otro y si no volveremos al esto y luego retornaremos a lo otro. Eso fundamentalmente lo que genera es inquietud en una población, como muy bien decía Javier, que no goza, digamos, de los privilegios que pueda gozar el vicepresidente segundo del gobierno.
Bueno, son las 11 de la noche y casi 30 minutos. Están en la tertulia del enfoque Eva Uribe, Javier Gallego e Isaac Blasco. Yo ayer, por ejemplo, cuando, bueno, es verdad que también he leído los artículos que habéis leído vosotros en relación a si el estado de alarma se está aplicando bien, o estamos en un estado de excepción pero no reconocido. Y se hablaba también acerca de la capacidad de aguante de los españoles. Y yo me acordaba, seguramente que lo vais a recordar, de aquella canción de Harcha que decía que pero yo solamente he visto gente muy obediente hasta en la cama, ¿no? Aquella canción de la salida del día
16. Libertad.
Bueno, gente muy obediente hasta en la cama. Y yo sigo viendo gente muy obediente hasta en la cama, pero que empieza a agotarse un poco. Esa es la verdad, porque ya son muchos...
Claro. Porque no nos dan certezas. Días. Porque no nos dan certezas. Y la gente,
sí, es que a mí me parece...
quiere conocer a qué atenerse, por lo menos.
Cuando ha reconocido el presidente del gobierno el error de la comunicación de ayer, que efectivamente era una perita en dulce para el gobierno, el hablar de qué iban a hacer con los niños y tal, luego ha dicho algo así como, no, y acostúmbrense porque rectificaré sobre claro. Lo hecho más veces. Oiga, no, yo sé que esto es muy complicado, pero precisamente porque usted es el presidente del gobierno y está ahí, su capacidad, a la que suponemos que tiene, está para eso, para que no esté rectificando por muy complicado que sea este toro, que lo es. Pero claro, da que pensar el hecho de que si por la tarde, a las 3 de la tarde, lo de los niños es de una cosa y por la tarde-noche ha cambiado radicalmente, dices, ¿dónde estamos y quién está dirigiendo la orquesta? ¿No? Es
pero
muy
creo,
complicado.
Si me perdonáis, certidumbre pueden dar poca. Los primeros estudios realizados para evaluar si la población tiene anticuerpos contra el coronavirus del COVID detectan, y los ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que da menos inmunidad de la esperada. Es decir, es perfectamente posible que mañana salgamos todos a la calle, mañana o cuando sea, y que se produzca un rebrote y que haya que volver a cambiar, volver a confinar, volver a establecer algún tipo de medida excepcional. Yo creo que esa es la parte de certidumbre que estamos todos dispuestos a aceptar, sobre todo si nos lo explican bien. Es decir, nos vamos manejando conforme a lo que vamos sabiendo. Ahora sabemos mucho más que hace mes y medio, pero sabemos mucho menos de lo que sabremos en el mes de junio, y es más que posible que cuando permitamos salir a la gente a la calle y reincorporarse a su puesto de trabajo, se produzca un rebrote y haya que volver a cambiar. Hasta ahí yo creo que todos estamos dispuestos a aceptar que el gobierno, este o cualquiera, cambie de criterio en los días que vayan llegando, sobre cualquier cosa, porque el virus no se entiende. Más difícil resulta entender que no sean capaces de hablar con una sola voz, de mantenerse en las decisiones que toman, básicamente porque toman decisiones que en ocasiones son calamitosas, como la de ayer de los niños al supermercado, a la farmacia y al banco, y esta idea de que anunciamos algo en la rueda posterior al Consejo de Ministros, vemos que se organiza un follón monumental, anunciamos que lo vamos a cambiar, improvisamos una rueda de prensa, esto es lo que sí que se podría evitar. O sea, hay tipos de certidumbres y certidumbres.
Sí, pero no sirve
la certidumbre
de nada.
Científica no la vamos a tener hasta dentro de mucho tiempo.
Por supuesto,
y hay que manejarse eso, con ello.
La solvencia,
la solvencia
política sí es exigible.
Exacto,
claro,
eso sí.
Porque no sirve de nada que, como hoy ha hecho Sánchez, se escude en la comisión de errores y en las rectificaciones permanentes en que esto no tiene precedentes. Tampoco lo tiene para Antonio Costa en Portugal ni para Angela Merkel en Alemania. Y, sin embargo, en Alemania y en Portugal las cosas están funcionando muchísimo mejor que en España.
Pero en Francia y en Gran Bretaña no tanto, ¿verdad?
Bueno, Eva, claro que podemos... porque yo no tengo a Macron como un estadista, vamos, que haya roto moldes, por ejemplo. Y Boris Johnson ya ni te cuento. Pero cuando da la casualidad que cuando hay gente seria al frente de los gobiernos, gente de fuste y gente solvente como Merkel y como Antonio Costa, que son las antípodas ideológicas, pues resulta que la cosa funciona. Pues habrá que plantearse si es que este gobierno no da la talla, porque me parece problema puede ir por ahí.
Mira, pero... O sea, de la solvencia política podemos hablar. Mira lo que ocurre en Madrid. Madrid acaba de reconocer que el coronavirus ha provocado casi 12.000 muertes. Porque han publicado dos meses después el informe de
Bruselas. Eso es profundamente injusto, porque desde el 14 de marzo estamos sometidos a un mando único que está en manos delegado por parte del presidente del gobierno de un señor Salvador Illa, que es licenciado en filosofía y secretario de organización del PSC, que no tiene de medicina y de sanidad
la
misma idea que tengo yo. Entonces, me parece injusto trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas, incluso a Torra, fíjate lo que te digo.
No se traslada, la contabilidad depende de las comunidades autónomas, que son las que trasladan las cifras. Las residencias dependen de las comunidades autónomas y la sanidad depende de las comunidades autónomas.
Y el día 19 de marzo el vicepresidente segundo de gobierno dijo, yo me hago cargo de las residencias. Así se ha hecho cargo el vicepresidente.
Si me permitís lidiar.
Que no es por decir quién dice más o quién. Bueno, simplemente es que los.
Pero vamos a ver, es que no me estoy inventando nada, Eva. Es que ni hay yo, una rueda de prensa de Pablo Iglesias que, en la que dice que él se encarga, como vicepresidente del ámbito social del gobierno, de las residencias de ancianos. Pues 5.000 muertos en Madrid. Es así. Es así.
Pero que el vicepresidente diga una cosa que no puede llevar a cabo porque
pues
no depende de él.
Que no nos engañen. Es que se comporten como el gobierno de la región de Madrid o como el ayuntamiento de Madrid, que pueden hacer más o menos en función de las competencias que tienen atribuidas, pero por lo menos no engañan.
Cuando hablan de los bulos, y un segundo, Javier, hablan de los bulos y habla de Iglesias, perdón, de los bulos y demás, yo tengo dos bulos de Iglesias. Uno es ese. Yo me encargo de las residencias. Y el segundo bulo, ¿os acordáis? Hay 300 millones de euros para las autonomías. ¿Dónde están?
Exacto.
¿Dónde están? Es decir, es que aquí estamos en un sitio donde la propaganda se hace con una facilidad y una irresponsabilidad. ¿Dónde están los 300 millones que anunció y que yo sepa abrió un periódico con eso al día siguiente? ¿Y dónde está su gestión en pro de las residencias de ancianos en toda España? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Pues en el mismo sitio que las residencias medicalizadas de Madrid, que nunca han estado medicalizadas, en el limbo de las declaraciones públicas para satisfacer a la gente y que luego no se concretan en nada, que es una responsabilidad lamentablemente muy extendida.
Yo, es que hay varias cosas que apuntáis. Eva, primero, el número de muertos es superior en todas las comunidades autónomas del oficial.
Por supuesto que sí.
Es decir,
por supuesto que sí.
Mayores que han muerto, muchos de ellos en residencias de ancianos, que no han sido contabilizados como fallecimientos por coronavirus, y sí que lo han sido en la realidad. Eso es así en todas las comunidades autónomas. Y, por cierto, subiría todavía mucho más ese liderazgo dramático y cruel que ostentamos a nivel mundial de fallecidos por millón de habitantes. Por cierto, otro liderazgo que ostentamos es, sobre todo en Europa, el de sanitarios, que ha sido clave.
Infectados
clave,
también.
Que haya los miles y miles de sanitarios infectados por la improvisación y la falta de previsión también. Eso es otro liderazgo nuestro. Y a lo que, en lo que estamos en cola, precisamente, es en el ranking de la eurozona de seguridad frente al COVID. Ahí, desgraciadamente, estamos en la cola. O sea, el mando único es el mando único, el estado de alarma es el estado de alarma. En las comunidades autónomas, evidentemente, yo vuelvo a decir, ningún gobernante de comunidad, de nación, aun los que lo están haciendo bien en Portugal y en otros muchos sitios, Nueva Zelanda, Alemania, pues todos cometen fallos. Nadie pide perfección ante una incertidumbre, que en eso estoy de acuerdo, Eva, científica, y como seres humanos, y cómo nos vamos a enfrentar en el futuro a este virus. Todavía no se sabe porque acaba de nacer y es muy peligroso. Pero hay que liderar. Se ganan elecciones, hablaba Félix de esto también en su entrada, se ganan elecciones con marketing, con propaganda, con eslogan y con comunicación. Pero no se lidera un país con eso. Churchill se enfrentaba también a una gran incógnita y una gran incertidumbre frente a los bombardeos alemanes y una posible invasión alemana del Reino Unido. Y lideró una nación. Que, por cierto, le hicieron una moción de censura en el Parlamento, en plena guerra.
Y después de la guerra
cuando
perdió
se habla de lealtad, cuando se habla. No, eso a posteriori, terminada la guerra. Pero él lideró una nación.
Bueno, vamos a ver cómo salen de aquí la clase política, porque si hay que hacer caso a Fernández Vara, al presidente de Extremadura, esto se va a llevar a toda la clase política por delante. Lo dijo el otro
pues
día.
Mira, bueno, Extremadura, Félix, si me permites, discrepo y quería cerrar antes mi intervención con un ejemplo positivo. Y has puesto dos cortes hoy que lo demuestran. Tenemos dos nombres que estoy convencido que la inmensa mayoría de oyentes firmarían ahora con que lideraran en este momento España. Margarita Robles y Martínez Almeida, por ejemplo.
Pues mira,
son dos nombres, dos ejemplos que todos, independientemente desde nuestras posiciones ideológicas, nuestros sentimientos, estamos aplaudiendo. Hay líderes emergentes que están demostrando capacidad de liderazgo, capacidad de integración y lealtad.
Dejadme simplemente destacar, porque creo que lo merece, que ese comportamiento digno, ese comportamiento franco, ese comportamiento empático, realmente empático, el gobierno hoy lo ha manifestado en la persona de Margarita Robles,
claro,
en el, claro, acto del Palacio de Hielo.
Sí, claro.
No estamos pidiendo la panacea, no estamos pidiendo que Pedro Sánchez junto a Fernando Simón encuentren la vacuna o un tratamiento eficaz contra el coronavirus. Estamos pidiendo comportamientos como el que hoy ha demostrado la ministra de Defensa en el acto en el Palacio de Hielo. Eso es lo que creo que están pidiendo los españoles al gobierno.
No sé. A mí que el comportamiento del alcalde de Madrid me parece notable en esta crisis, pero en fin, tampoco tiene mucho que gestionar. Es el alcalde de Madrid. La,
sí,
sanidad de Madrid no depende de él. Ni la sanidad de Barcelona depende de Cataluña, depende de la señora alcaldesa de Barcelona. Cada uno su responsabilidad. El señor Almeida se está marcando un perfil estupendo en esta crisis, está trabajando muy bien. Pero no es una persona, por su cargo, que tenga que estar gestionando la mayor parte de los lugares donde están los problemas. Los problemas están en la sanidad. Y la sanidad está gestionada, o estaba gestionada hasta el mando único y sigue estando, por las comunidades autónomas, que no mostraron ninguna previsión, ninguna. Y de esos polvos, estos lodos.
Sí, bueno,
y podemos achacar al gobierno
más material
falta
sanitario
de...
que el mando único, por ejemplo.
Podemos achacar al gobierno central, y es evidente, falta de liderazgo. Se les pueden criticar los errores que están cometiendo, pero no se puede negar la evidencia de que la sanidad en este país está descentralizada y que ninguna comunidad autónoma estaba preparada para una crisis como la que ha venido encima. Ni tenían mascarillas en los hospitales, ni tenían batas en los hospitales, ni tenían respiradores en los hospitales.
Pero...
y no sé si podían tenerlos, porque a lo mejor no estaban no tenían el dinero para comprar todo ese material. Peor todavía, igual si lo hubieran comprado, les hubiéramos criticado por gastar dinero para una epidemia que a lo mejor venía o a lo mejor no. Pero claro, es que aquí en este país somos muy aficionados a los triunfos, son de mi administración y los errores todos
no,
de la
no
otra.
Se trata de eso,
pues
si
mire,
es cómo somatiza cada uno, cómo somatiza cada uno lo que está pasando. Y yo lo que advierto en el gobierno, lamentablemente, es una ausencia de autocrítica y de modestia que me escandaliza como ciudadano, lo digo sinceramente. No se puede,
estoy de acuerdo contigo.
No se puede decir en el Congreso de los Diputados, como hoy ha dicho el presidente del Gobierno, apóyenme, sean empáticos, porque cuando rectifico lo hago en positivo. Pero ¿a quién pretenden engañar? ¿Cómo que en positivo? ¿Que se puede hacer peor? Hombre, claro que se puede hacer peor.
Bueno, queridos,
pero es que yo siempre me hago la misma pregunta, y perdona el soniquete. ¿Por qué Antonio Costa... con la misma imprevisión ante algo sobrevenido como un virus, una pandemia como de esta gravedad, lo está haciendo bien y está sacando su país adelante? ¿Por qué Angela Merkel está haciendo lo propio y por qué Pedro Sánchez no lo está haciendo?
Son preguntas pertinentes, que se hace la gente y que nos podemos y nos debemos hacer los demás sin ningún género de dudas. Es más, yo podría estrechar incluso, si quieres, hasta la geografía. ¿Por qué tiene Extremadura más muertes por coronavirus que todo Portugal? Pues a lo mejor tenemos algunas respuestas y no todas. Oye, hay que hacer una pequeña pausa porque son las 11:42. Tengo un buen amigo, admirado amigo Juan Antonio, que me dice, tengo una gran duda. ¿Cómo se va a hacer la desescalada, dice, odia la palabra, si a lo mejor 3, 4, 5 o 10 millones de españoles podemos ser asintomáticos y en caso de salir a la calle se produce un colapso masivo? ¿O van a dejar salir a ciegas a ver qué pasa? No lo veo nada claro. Veo otros 15 días tras el 9 de mayo. Dice que está muy de acuerdo contigo, Eva, que lo sepas, el oyente.
Okay. Gracias.
De nada, no hay de qué. Son las...
mira que es triste.
11,
pero
sí,
es que es así.
Las 11:43 de la noche. Javier Mardomingo, ¿estás por ahí, querido?
Sí, estoy por aquí. Estoy por aquí también hablando con el amigo Juan Antonio.
Bueno,
el
nos
oyente,
va a dar, sí, nos va a dar
algunas dudas. Sí.
¿Nos va a dar alguna sorpresa la prensa de mañana o no?
Bueno, sorpresas, pues mira, se habla de la desescalada, de cómo...
Es que la palabra es fea, ¿eh?
La palabra es muy fea.
Es que la desescalada es como es la geolocalización, es el arca de Noé, es el pico, la V, la tres V dobles, es que es muy feo, sí, pero bueno.
¿Y hay alguna
noticia? Siempre que aparecen estas palabras es que alguien tiene mucho interés en algo, que es oscurecer el lenguaje.
Sí.
¿Eh? Y al mismo tiempo,
exacto,
la cabeza y el pensamiento. Está más claro que el agua. Ocurre
hubo
siempre
una escalada y una desescalada, es eso, ¿no?
Sí, claro, una escalada y una desescalada, sí. Un aumento.
Oye, a los que nos gusta la montaña.
Es que hay una cosa todos los días.
A los que nos gusta la montaña. ¿Perdona?
Sí, a los que nos gusta la montaña, sí.
Decía que a mí que me gusta la montaña, no hago escalada. pero montañeros que la hacen, nunca hablan de desescalada, hablan de descenso. Para empezar, o sea,
bueno, la Fondeo que
los
os recomiendo,
no lo utilizan.
La Fondeo me envía todos los días, yo estoy apuntado a ellos y me envía dudas con la lengua española, y además es muy divertido cómo te la soluciona y demás. Y dice que sí, que escalada y desescalada no está mal utilizarlo, si es que no es incorrecto. Y dice, pero si puedes utilizar aumento y disminución tampoco pasa nada. Y es verdad, y se entiende mejor, sí. Y seguramente se entiende mucho mejor. Aumento y disminución. Pero bueno, que decías, Javier, que hay algún periódico que...
Sí, te decía que hay algún periódico que lleva alguna sorpresa y algún digital como Voz Populi que habla de Amancio Ortega, que se ha hablado mucho hoy. No tanto de Amancio Ortega, más de Zara.
De la chaqueta de Pablo.
De la chaqueta de Pablo Iglesias, que se le ha visto que viste... Pues que se le ha visto que viste de Zara, la chaqueta que llevaba. Y algunos digitales, como por ejemplo El Español, se hacen eco. Iglesias, nuevo cliente de Zara, tras sus múltiples críticas a Amancio Ortega.
Pues es que también está en fase de escalada.
Sí.
Porque ha pasado del Alcampo, de comprar camisas en Alcampo, a Zara. O sea que no es lo mismo.
Sí.
No es lo mismo.
Y te decía que Voz Populi se fija en el presidente de Inditex porque leo hasta ahora abriendo su portada que el gobierno recurrió a Amancio Ortega para traer las mascarillas defectuosas desde China y que el Ejecutivo delegó el transporte del material a la compañía fundada por Amancio Ortega. Tres días después, Pablo Echenique, portavoz de Podemos, le instó a que donase la mitad de su fortuna.
Bueno, hay cosas que no vamos a comentar, no porque no haya tiempo, que no hay, sino porque tampoco vale la pena. Son las 11:46, yo les recuerdo que están aquí Eva Urue, Javier Gallego e Isaac Blasco, y que Mar Domingo va a leer los periódicos hasta donde pueda, porque tampoco es todo para mucho. Nos quedan 14 minutos de radio.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid. Son las 6 en punto de la mañana. Otro día más de cuarentena. ¿Y por qué no decirlo? Otro día más de datos complicados de digerir, de miedo, de tristeza. El coronavirus nos está cambiando la vida. Pensamos en los que ya no van a estar. Nos cuesta más esfuerzo sonreír. Nos preocupa el futuro, la economía. Es normal. Son días complicados. Pero Madrid volverá a ser Madrid. Volverá a ser la comunidad alegre, diversa, moderna, solidaria que tanto nos gusta. Volverá a haber gente en la Gran Vía a todas horas, también de madrugada. Volveremos a disfrutar de la naturaleza, del Parque Nacional, de Madrid-Río, de cada rincón de la comunidad, de Aranjuez a Somosierra. Volverán San Isidro y La Paloma. Habrá fiesta, habrá teatro y conciertos. Volveremos a tener orgullo, el mejor del mundo. Hasta entonces, habrá que estar en casa. Tendremos que cuidarnos, resistir y tratar de sonreír aunque sea un poco. Si te quedas con nosotros, intentaremos darle una sonrisa al día.
Madrid despierta.
Madrid despierta.
Con Adrián Carrillo en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 11:48, estaba escuchando la voz de Adrián Carrillo hablando de las cosas que nos hemos dejado atrás. Es que ahora parece ya hasta un lujo, ¿verdad? Un lujo asiático eso de pensar qué día me voy a poder sentar en una terraza a tomar un café o citarme con un amigo, con una amiga o con tres amigos e irnos a tomar un menú. ¿Qué día? Y cuando uno recuerda con qué facilidad hacíamos las cosas hace 45 días, claro, las valoras cuando realmente ya no las tienes. Hoy he hablado con el responsable del sector de la hostelería en toda España, que me contaba que bueno, que se van a tener que reinventar porque los aforos a los bares van a ser muy limitados, las distancias en las terrazas también, se van a panelar, están en fase todavía de ver qué es lo que hacen, ¿no? Contaba también que va a haber bares que no van a poder abrir, que no van a poder soportar ya esto y que no van a poder abrir. Y había, bueno, algunas campañas de grandes restauradores que están cogiendo firmas pues para apoyar al sector, para que tengamos un poco la geografía que tiene este país. Nosotros, los bares, los españoles, los latinos en general, pero los españoles, y qué decir de los madrileños, hacemos mucha vida en los bares, socializamos mucho en los bares, que se dice, ¿no? Y nos gusta quedar en los bares, y cuando no hay gente amiga en la barra, pues hazlos con el camarero y tomas una cerveza o tomas un café o lo que sea. Y hoy ha surgido una iniciativa, y esto no es publicidad y así no se puede tomar, porque es una iniciativa que yo espero que lo que haga es multiplicarla, del grupo Mao San Miguel, que va a donar 70 millones de euros en sus productos, que es agua y que es cerveza, con la intención de que sean otras grandes marcas las que se puedan sumar a esta iniciativa para poder ayudar la apertura de los bares. Ojalá que sea así. Porque no hay cosa más triste que una ciudad sin bares. Esa es la verdad. ¿Cómo es la canción de Sabina? Solo en Tol Martín hay más bares que en todo Noruega, me parece, ¿no? En Tirso de Molina.
Sí, no, es que España, hablando de estadísticas, España es de los países por habitante con más número de bares. Lideramos en Europa. Y bueno, esto va a cambiar. Tú has dado nuestras relaciones sociales, aún con la esperanza. Hablábamos al comienzo de la ciencia, creo que era Eva. Yo tengo esperanza en la ciencia y que dentro de bastante, no va a ser meses, de un año, dos años, pues consigamos tener sobre todo medicamentos más allá de vacunas y esté más controlado este maldito virus. Pero mientras tanto, nuestra vida social ha cambiado, ya ha cambiado. Es que nuestro miedo interno va no solamente por las ordenanzas y los nuevos mecanismos de socialización, sino nuestro miedo interno va a hacer que frenemos esas relaciones a las que tú hablabas.
Por de pronto ya ha cambiado nuestra forma de hacer radio, querido. O sea, que eso ya por de pronto, ¿verdad?
Pero para la gente...
Bueno, pero la seguimos haciendo, por lo menos.
Sí. Sí, pues para la gente que tiene bares, que tiene cafeterías, puede ser la ruina. Porque, claro, si tú tienes un local con un aforo, que ahora te entran, yo qué sé, 50 personas, y para eso necesitas tantos camareros, y resulta que con las nuevas normas solamente vas a atender a 20 personas... pero vas a necesitar prácticamente los mismos camareros para atender la superficie.
Y el precio del alquiler es el mismo.
Claro, eso es insostenible. O, por ejemplo, los hoteles. Hay hoteles grandes que a lo mejor pues pueden separar las mesas en el restaurante, en el desayunador, o pueden cerrar algunas habitaciones, o pueden cerrar algunas plantas, pero los hoteles pequeños, ¿cómo van a sacar espacio de donde no hay? Es muy difícil.
La salvación son las terrazas, lo están diciendo todos los hosteleros, que se amplíe el tamaño de las terrazas y que no se suba el coste para que la gente esté en las terrazas y no en los bares.
Todo esto a mí me recuerda bastante a cómo se adaptó el sector a la ley antitabaco y a la prohibición de fumar en espacios públicos de ocio. Y al final, bueno, el sector se sobrepuso, invirtió y perdió dinero en algún caso por también... una cierta disfunción normativa que se produjo entre Leire Pagín y Elena Salgado. Parece que estoy hablando de la Edad Media, pero tampoco hace tantos años.
Sí, tuvieron que hacer espacios y panelar cosas, que se gastaron una pasta y luego no valió para nada.
Y aquello, pero bueno... Pero,
yo no lo compararía, Isaac.
No, yo creo que tiene algo que ver. Yo lo que sí confío, porque lo ha definido muy bien Eva, el nivel de inversión que se precisa con el rédito que se va a obtener por la propia restricción que la enfermedad nos impone, yo lo que sí confío es que estas medidas sean, digamos, provisionales y cortas, digamos, en el tiempo.
No, y luego hay restaurantes...
Porque si no, al final, Félix, a mí que me tomen la temperatura en un bar, pues yo prefiero tomarme la cerveza en mi casa, lo digo sinceramente.
No, y entonces hay restaurantes que se tienen 20 o 25 mesas. Si la condición es que abran con 10 mesas o con 8 mesas, no van a poder, es imposible.
No, pero lo comentas, la terraza, o la carta
le darán un triplicarán los precios de los platos, porque si no, no salen las cuentas, es imposible. Por eso decía este hombre, lamento no recordar su nombre, que tendrá que reinventarse, a ver cómo se reinventan, vamos a ver. Por de pronto, por lo menos en Madrid, no les han cobrado este mes lo que es el recibo de las terrazas. Claro, si es que no ha habido terrazas, también sería un poco insensato.
Y luego Emilio la otra Gallego, cosa es que, claro, sí, los bares, bueno, Gallego, el día que abran sí, el bar de enfrente de mi casa, yo bajaré encantada y me tomaré un café si me dejan hacerlo. Pero, por ejemplo, los hoteles que dependen del turismo, si de otros países no dejan viajar a sus nacionales, pues entonces, ¿para quién abres los hoteles o los apartamentos de vacacionales, no? O sea, verdaderamente el drama en el sector turístico es enorme. El sector turístico es un sector esencial en este país.
Bueno, por no hablar de otros
país,
sectores,
¿no?
¿Cuándo me imagino yo que voy a pisar el Bernabéu de nuevo? Pues es que no tengo... Amigo, no, amigo. No es mala pregunta, lo digo yo. Yo soy un socio del Real Madrid, pero hablo de la afición y hablo de la gente que llena los estadios y que llena los estadios todos los domingos, ¿no? Hablo de los grandes equipos y de los pequeños equipos y de los pequeñísimos equipos, ¿no? Sí.
Félix y tú y mi tocayo Javier, que sois taurinos, el mundo de los toros, la crisis es absoluta.
Bueno, los mataderos están llenos de toros de lidia de 5 años. Ahora mismo
es un problema y el toro de Lidia que vale mucho criarlo es que no vale ni para carne, o sea, que es que no vale ni para hamburguesa. O sea, que es un
toro. El toro de Lidia vale 5.000 euros criarlo y se están pagando a 500 la canal en los mataderos a día de hoy. Y se están llenando los mataderos.
Pero es que
claro.
Yo me refería a volver a la plaza de toros abarrotada. Las plazas de toros no son auditorios donde hay cómodas butacas separadas, más o menos, ¿no? El contacto de una plaza de toros es precisamente quizás también la magia que se crea es de ese contacto tan cercano del público, ¿no? Y la simbiosis con el torero y con el toro, pero eso yo no lo vislumbro ya no en meses, sino en mucho tiempo. Y bueno, yo me refería antes, vosotros habláis mucho de...
Oye, y las misas,
la
las misas, las iglesias, ¿cómo? También, ¿eh? Las iglesias,
las iglesias
también.
Pero, claro. Pero este tipo de relación social, que es a lo que quería ir, el gran problema va a ser nosotros mismos, nuestra capacidad de miedo de volver a una relación como la de antaño. No vamos a vencerlo fácilmente porque encima ya nos advierten, y hay estadísticas con las anteriores epidemias y pandemias de gripes distintas, que siempre hay rebrotes con altos picos. Y se presume que en este otoño pudiera pasar, aunque ahora tuviéramos esa mal llamada desescalada. Bueno, pues por esa precaución, miedo, temor a volver a una relación cercana, a abrazarnos, a estar codo a codo en una barra de bar, en una plaza de toros, por nosotros mismos, porque nuestra psicología nos lo va a impedir, va a ser muy complicada.
Bueno, Javier, en las últimas semanas han salido cantidad de recordatorios de que desde hace tiempo se estaba advirtiendo de la proximidad de una pandemia. No se sabía cuáles eran las características que iba a tener, pero que iba a haber una era prácticamente seguro. Sí. En Estados Unidos el presidente Obama advirtió de ello en 2008, me parece que fue, puso sí. en marcha un organismo que luego no se ha desarrollado, es verdad. Y eso ha pasado en todos los países. Ajá. Y mira, los ciudadanos no hemos prestado mucha atención y los dirigentes tampoco. Así que no descartes que cuando esto se nos olvide un poquito, volvamos a hacer lo mismo de antes. Yo soy francamente pesimista sobre la capacidad del ser humano de aprender de sus propios errores, si te quieres que te diga la verdad.
Ah, no, sí. Sí, sí, bueno, tropezamos en la misma piedra varias veces.
Que estoy a punto de mandaros a la cama y que seáis obedientes, como dice la canción. Como dice la canción, bueno, de...
Te estás viniendo arriba, jefe.
Porque este es un país de gente excelente y maravillosa que cuando tiene que ser obediente lo es. La palabra dócil no me gusta para nada porque no es... De eso no se trata, la gente piensa y la gente reflexiona y la gente se enfada. Pero sabéis que o salimos todos juntos o va a ser muy muy complicado. A ver si lo vamos consiguiendo. ¿Algún deseo para los próximos días, querido Isaac Blasco? ¿Algún deseo particular, especial?
Hombre, yo de momento con darme un paseo el domingo me doy con el...
Con que te pase tu hija. Con que te pase tu hija.
Que mi hija pasear, como decía al
principio. Y tú, Javier, tu hija ya tiene más de 14 años, pues, ¿no, Javier?
Qué va. Bueno, lo aparenta.
Ah, vale.
Pero
vale.
Estaba muy enfadada a las 3 de la tarde, cuando era lo de los 12 años... No, a las 3 de la tarde ya eran 14 años también, ¿verdad?